El Poder Ejecutivo firmó ayer el decreto que obligará a las dependencias del Estado a ahorrar energía eléctrica en una búsqueda por disminuir el consumo en momentos de elevados costos de producción para UTE.
Según informa El País, el horario de trabajo en oficinas públicas deberá ser hasta las 18 horas como máximo y se suprimirá la iluminación de fachadas y carteles, salvo que sea necesario por razones de seguridad. Además, las dependencias del Estado deberán utilizar lámparas de bajo consumo, el aire acondicionado no podrá estar encendido a más de 21 grados y se podrá utilizar solamente la mitad de los ascensores o escaleras mecánicas.
El gobierno anunció que prepara un proyecto de ley que fije el monopolio de los servicios de Internet por fibra óptica para Antel. Una decisión que se toma luego de los debates parlamentarios que han existido en los últimos tiempos a raíz de la resolución de la URSSEC de prohibirle a la empresa de telefonía celular Claro que continuara ofreciendo ese tipo de tecnología a sus clientes, con los cuales incluso ya tenía contratos.
El anuncio fue efectuado ayer por el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, tras el Consejo de Ministros. El Ministerio de Industria redactará el texto de la normativa que pretende dejar en manos del Estado la distribución de servicios de datos a través de dicha tecnología.
Recordemos que hace pocos días entrevistamos en perspectiva al subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, que justificó el porqué de esta política que se estaba siguiendo y que hasta ahora no tenía un marco legal claro. Es más, la oposición sostiene y distintas empresas sostienen que en rigor no existe ese monopolio de Antel para los servicios de transmisión de datos por cable o fibra óptica. Ortuño había sostenido que el Estado quiere generar con ese monopolio para Antel una ecuación económica que garantice la rentabilidad del proyecto de tendido de fibra óptica en todo el territorio nacional que está llevando adelante la compañía estatal.
Unos días antes de esas declaraciones, la URSSEC había intimado a la mexicana Claro a cesar los servicios de transmisión de datos brindados a través de fibra óptica, dado que no tenía una licencia otorgada con esos fines.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se reunió ayer con la mesa política del Frente Amplio para informar sobre las medidas que está tomando su cartera frente a los problemas de seguridad.
En declaraciones a la prensa, luego de la reunión, Bonomi dijo que 400 policías ingresarán esta semana a la jefatura de Montevideo y a la Guardia Republicana. Además, indicó que se mejorará la seguridad de los liceos de la capital.
Se va a aumentar la policía comunitaria en cada liceo, va a haber dos policías, no en el régimen de 222, sino como policía comunitario cuidando la seguridad de los liceos.
El ministro sostuvo que la mano dura no resuelve por sí sola la inseguridad y aclaró que esta debe combatirse también con políticas sociales. Sin embargo, enfatizó, si hay que usar la mano dura, se usará.
El presidente del Frente Amplio, por su parte, Jorge Probeto, indicó que la gestión de Bonomi recibió un apoyo total por votación unánime a la política y a la filosofía con que se está enfrentando el tema de la inseguridad.
La incidencia de la pasta base en el tipo de delitos violentos que estamos observando en los últimos tiempos provocó un debate entre la senadora Lucía Topolansky y el expresidente Jorge Valle.
En declaraciones al diario La República, Topolansky sostuvo que la pasta base entró a Uruguay durante el gobierno de Jorge Valle y de eso no hay que olvidarse, es la causa de estos índices delictivos, dijo.
Consultado por Montevideo Portal, Valle respondió que los dichos de Topolansky no lo sorprenden, porque después de haber dicho lo que dijo en Argentina y reafirmarlo en Tacuarembó, sale con esto de que yo soy el inventor de la pasta base. Valle estaba aludiendo a los comentarios de Topolansky en la agencia Telam de la República Argentina sobre que las Fuerzas Armadas deberían ser fieles al proyecto del Frente A.
Llegó a un grado de senilidad que es propio de su edad. Debe estar preocupada por las cosas espantosas que ocurren en el gobierno de su esposo, agregó Valle.
8 y 24 minutos.
Volvemos a mirar al panorama internacional.
El presidente de Grecia, Karolos Papoulias, convocó hoy a los líderes de todos los partidos políticos del Parlamento elegido el 6 de mayo pasado, salvo el neonazi, para pedirles apoyo a un gobierno formado por tecnócratas como último intento para evitar un nuevo llamado de elecciones.
Sin embargo, el jefe de Estado llamó al líder de la formación derechista Griegos Independientes, Panos Kamenos, a un encuentro aparte antes de esa reunión general.
Ese partido, Griegos Independientes, podría convertirse en la salida del punto muerto en el que se encuentran las negociaciones en Grecia, ya que sus 33 diputados, sumados a los 108 de la conservadora Nueva Democracia y los 41 del socialdemócrata PASOK, lograrían una mayoría cómoda en el Congreso, que tiene 300 escaños.
En tanto, Grecia reembolsará hoy obligaciones soberanas por un importe de 436 millones de euros a portadores que se negaron a canjearlas en el marco de la reestructuración de la deuda griega llevada a cabo en el mes de marzo.
En Chile, el ministro de Educación, Harald Beyer, anunció la creación de un fondo de 61 millones de dólares para mejorar la calidad de la educación en universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales a través de lo que llaman convenios de desempeño.
Cada centro de educación superior podrá optar a montos de entre 600 mil y 3 millones de dólares para financiar proyectos que tengan relación con la formación de profesores, la armonización curricular, la internacionalización de doctorados y el intercambio y la movilidad académica internacional. El sistema condicionará el financiamiento al cumplimiento de compromisos de desempeño establecidos en indicadores fijados en conjunto por las instituciones y el Ministerio de Educación, que podrá retirar los recursos si el centro no responde adecuadamente.
El Senado de la República votará hoy el proyecto de ley por el cual se realizan ajustes al sistema tributario votado en el periodo de gobierno anterior.
Los cambios ya aprobados por la Cámara de Diputados implicarán un aumento en el monto mínimo no imponible del impuesto a la renta de las personas físicas. El objetivo es llegar a las 19.344 pesos en lo que queda de este periodo de gobierno. Además, se prevé la rebaja de 2 puntos de IVA para todas las transacciones electrónicas.
Recordamos algunos titulares que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Argentina pidió a Uruguay una auditoría conjunta inmediata en la Comisión Administradora del Río de la Plata ante las graves denuncias por supuestos hechos de corrupción en el mantenimiento del canal Martín García.
La Cancillería Argentina consideró prioritario el esclarecimiento de las supuestas irregularidades descritas por la prensa uruguaya y reproducidas luego en los medios argentinos. Recordemos que en las últimas semanas surgieron acusaciones sobre la existencia de coimas y ofrecimientos de coimas en la renovación del permiso para que la empresa Río Vía siga realizando las tareas de mantenimiento del dragado.
El presidente Mujica aceptó ayer el pase a retiro voluntario del comandante jefe de la Armada Alberto Caramés y el pase a disponibilidad de los contralmirantes Manuel Burgos y Federico Lebel. Estos cambios tienen como telón de fondo el caso de las compras ficticias descubiertas en la Armada y por el cual la justicia penal ya dispuso varios procesamientos.
El presidente reconoció que hubiera esperado una solución más rápida de este caso, pero tiende a tener el íntimo convencimiento de que la cadena se corta acá, por lo menos esta cadena, indicó. El nuevo comandante es el capitán de navío Ricardo Gianbruno.
Entre 700 y 1.000 personas se reunieron ayer de tarde en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva para reclamar por mayor seguridad. Los autodenominados uruguayos indignados con la violencia entregaron una proclama al presidente Mujica y exigieron medidas para combatir la delincuencia.
Que se vayan, no más muertes y el pueblo unido jamás será vencido fueron algunas de las consignas que se escucharon. También hubo un cántico dedicado al ministro del Interior, Eduardo Bonomi: Bonomi inepto, vos sos culpable de esto.
En la manifestación también participaron varios legisladores del oficialismo, por ejemplo, los diputados Julio Bango e Ivón Pasada, Aníbal Pereira, Alejandro Sánchez y Susana Pereira, pero también había legisladores de la oposición, por ejemplo, Pablo Abdala y Gustavo Borsari, del Partido Nacional, del Partido Colorado, Alma Mayo, Fernando Amado, Gustavo Osta, entre otros. Se hizo presente también una delegación del PIT-CNT, integraban Fernando Pereira, Fernando Gambeira y Gustavo Signore.